vino una persona a tocar la puerta y a informarnos que mi papá lo habían asesinado. Yo le dije, no, pero ¿cómo así?
Llegué a pensar que la relación entre mi padre y Viviana podría ser un poco por interés.
Viviana seguía siendo una pregunta que nos hacíamos todos. ¿Qué ocurría con Viviana? ¿Dónde estaba Viviana?
Yo le decía, si ustedes creen que mi hija es culpable, busquémosla hasta encontrarla. Pero yo sé que mi hija no tuvo nada que ver con eso.
En la vivienda del señor Luis Carlos fueron hurtados documentos y letras de cambio.
Presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante.
Se nos cae la hipótesis inicial del hecho, entonces nos entramos a preguntar, ¿qué pasó?
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En el municipio de La Dorada, en Caldas, Luis Carlos Gómez era un respetado ganadero y prestamista que a sus 64 años gozaba de la nueva familia que había formado junto a una mujer más joven que él. Una mujer que lo convirtió en padre de una hermosa niña. Su vida transcurría en paz y tranquilidad, pero el 16 de abril de 2015, Luis Carlos apareció asesinado en su casa, en una macabra escena que desconcertó a las mismas autoridades. Así comienza esta historia de Laura Incapié, Ambición sin límite.
En estas tierras del municipio de La Dorada, Caldas, el nombre de Luis Carlos Gómez es recordado por la prosperidad de sus negocios en esta región fértil.
Mi papá tenía finca, se dedicaba a comprar y vender ganado y también era prestamista.
Un comerciante aguerrido.
Siempre nos demostró que hay que tener disciplina para las cosas y me quedo con eso de mi papá.
Pero hay victorias en la vida que también se pueden convertir en una condena.
La plata tiene mucho enemigo.
Esta historia ocurrió en abril del 2015 aquí, donde el río Magdalena deja atrás las montañas prominentes de la cordillera central para abrir un hermoso valle llamado Magdalena Medio. Una de las zonas más apetecidas por todo tipo de economía. El mejor escenario para quienes quieren crecer con su trabajo y esfuerzo. Pero también, paradójicamente, para quienes se dejan cegar por la ambición.
Le enfaticé mucho a mi padre que su negocio le traía riesgos, particularmente con una persona.
Fue aquí, en el municipio de La Dorada, Caldas, donde nació, se crió y formó una familia, el ganadero Luis Carlos Gómez.
Le gustaba mucho el campo, cuando iba a su finca mantenía con su sombrero, cuidando sus animales, que estuviesen lo mejor posible.
Juan Carlos Gómez es su hijo mayor, fruto de su primer matrimonio.
Ellos se conocieron muy jóvenes, mi madre tenía 17, 18 años tal vez, fueron a vivir juntos.
Sin embargo, el venturoso comerciante tenía una debilidad.
Era característico de mi padre tener varias relaciones. Pues mi mamá decidió no soportar más este tipo de situaciones y decidió dejarse de él.
Luis Carlos tuvo varias relaciones extramatrimoniales de las que nacieron otros hijos. Carlos Aníbal es el segundo.
Somos hermanos en diferente madre. Todos con una buena relación como hermanos.
y el menor es Luis Carlos, quien lleva orgullosamente su nombre.
Como papá le doy la máxima puntuación, mi papá conmigo fue lo mejor. Tengo solo buenos recuerdos de él.
El ganadero se destacó por ser un padre afectuoso y responsable, que veló por la crianza de sus hijos.
A pesar de que él tenía hijos con diferentes mujeres, ¿siempre respondió por todos ustedes?
Sí, dentro de sus posibilidades lo hizo. Él siempre estuvo ahí cada vez que lo necesité.
Y siempre fomentó entre ellos la hermandad.
La relación que teníamos era muy buena, con todos. Todos nos llevamos bien.
Durante varios años, Luis Carlos no volvió a tener una relación estable. Pero en el año 2010, sus ojos se embelesaron con una jovencita oriunda de Sincelejo, que había llegado a vivir a La Dorada.
Mi hija trabajaba en una cafetería y ahí ellos, don Carlos iba allá y ahí se conocieron.
El nombre de esa trigueña era Viviana Londoño, la hija mayor de Luz Marina Londoño.
Él llegó una vez a mi casa y habló conmigo y me dijo que mi hija le interesaba, que quería tener una relación con mi hija.
Viviana apenas tenía 20 años y Luis Carlos 56, le doblaba la edad.
¿Usted estuvo de acuerdo a pesar de que él era mucho mayor que ella?
Me pareció bien por saber que era un señor ya responsable y no era un muchacho por ahí o como los locos, pelados locos.
Viviana vio en Luis Carlos la madurez y protección que siempre había buscado, según lo cuenta su mejor amiga Liliana Bernal.
Siempre hubo como una crítica de que ella estaba muy joven y él era una persona muy adulta. Pero a ella nunca le importó eso.
Tras pocos meses de noviazgo, en el 2011, decidieron formar un hogar.
Me dijo, no, me voy a ir a vivir con Luis Carlos, ya vamos a formalizar. Desde ahí ya surgió como el amor entre ellos.
Pero no todos estuvieron de acuerdo con esa relación. Para los hijos del ganadero, la diferencia de edad no era un asunto menor.
Llegué a pensar que la relación entre mi padre y Viviana podría ser un poco por interés, teniendo en cuenta esa diferencia de edad tan abismal, y que de una u otra forma mi papá podría darle una mejor calidad de vida a Viviana claramente.
¿Usted le advirtió algo a su papá frente a esa relación? ¿Le dio algún consejo?
Mi papá era muy cerrado en esos temas. Él no le gustaba tocar esos temas con nosotros, ni que nos metiéramos en la vida amorosa de él.
A pesar de las dudas de sus hijos, la relación entre Viviana y Luis Carlos se consolidó en el 2012, cuando tuvieron una hermosa bebé a la que llamaron Natalia.
Es una dicha para todos, tanto para don Carlos como para ella, como para mí, para toda la familia.
A sus 62 años, Luis Carlos, como se dice coloquialmente, volvió a muñequear con una hija.
Una felicidad gigante porque era su primera hija, mujer, entonces lo disfrutó mucho, a él le cambió bastante la vida.
Se dedicó entonces a disfrutar de la familia que formó con Viviana, pero también de la bonanza de sus negocios.
Él se sostenía de la venta del ganado y también del dinero que él prestaba.
A pesar de que durante toda su vida se había dedicado a la ganadería, los préstamos de dinero fueron un modelo económico que le dieron muy buena rentabilidad.
¿Tenía una buena situación económica su papá?
Sí, mi padre gozaba de una buena situación económica.
Para el año 2015, todo parecía marchar muy bien para Luis Carlos. Gozaba de la sabiduría y calma de sus 64 años y de una familia feliz al lado de Viviana y su pequeña hija.
En su hogar no le faltaba nada. Siempre hubo un respeto, un amor.
Pero es cierto que en la vida no hay felicidad completa. Y para el 2015, los alcances de una ambición sin límite cambiaron el destino del ganadero y prestamista Luis Carlos Gómez. La madrugada del 16 de abril del 2015, la calma que se respira en las noches de la Dorada Caldas se vio interrumpida por un llamado de emergencia.
5-5, central.
Rafino, están reportando el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una vivienda.
Tras el reporte de un cuerpo sin vida en el norte del municipio,
5-4, central, saliendo para el 5-20.
Uniformados de la policía se dirigieron de inmediato al lugar. El grupo de criminalística de la Sijín de la Dorada ingresó a esta vivienda, ubicada en el barrio Pitalito. El intendente Juan Jiménez fue uno de los primeros en ingresar a la vivienda.
Siendo aproximadamente la 1 de la mañana, llegamos a esta residencia, la cual se encontraba con la puerta entreabierta. Cuando llegamos aquí a la habitación principal, aquí sobre esta cama, pudimos observar el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante. Una en el cuello lado derecho, otra herida lado izquierdo. Al lado derecho del cuerpo había un lago hemático.
¿Qué elementos probatorios se encuentran aquí en la escena del crimen?
Al costado derecho de la cama del cuerpo observamos un arma cortopunzante tipo cuchillo, el cual se encontraba impregnado de sangre. Debajo de la cama encontramos un fragmento de una hoja y un bisturí, las armas con las que al parecer le causaron las lesiones a esta persona.
El cuerpo hallado la madrugada del 16 de abril del 2015 en esta casa fue identificado por las autoridades como Luis Carlos Gómez, un hombre de 64 años que, según los vecinos, desde hace mucho tiempo vivía en este barrio llamado Pitalito, ubicado en el norte del municipio de La Dorada Caldas.
Se trataba del ganadero y prestamista Luis Carlos Gómez, el padre de Juan Carlos, Aníbal, Luis Carlos y de la pequeña Natalia, quien estaba en el lugar de la escena para sorpresa e indignación de las autoridades.
Al lado del cadáver del señor Luis Carlos Gómez estaba una niña de tan solo 2 años.
¿Estaba allí con él, con el cuerpo?
Ella permaneció acá, la niña dormía a los pies del cadáver del papá.
La niña de apenas 2 años estaba sola. Su mamá, Viviana Londoño, y esposa de Luis Carlos, no estaba en el lugar.
La señora no aparecía por ningún lado. Nos genera mucha sospecha esta situación porque pues dejar una niña de tan solo 2 años pues nos da pie para pensar muchísimas cosas.
Minutos después, las autoridades ubicaron al hijo mayor del ganadero.
Vino una persona a tocar la puerta y a informarnos que mi papá lo habían asesinado. Yo le dije, no, pero ¿cómo así?
Desesperado, Juan Carlos se dirigió de inmediato a la casa de su papá.
Iba pensando, siempre estaba enfocado en que era mentira, que yo no podía creer que a mi papá lo iban a matar. Cuando allá vi el área acordonada, entonces eso sí fue muy incómodo, porque vi que sí era cierto.
¿Quién tendría la sangre fría de dejar a una niña de solo 2 años de edad al lado del cuerpo de su padre? Y había otro gran interrogante en esta historia.
Viviana seguía haciendo una pregunta que nos hacíamos todos. ¿Qué ocurría con Viviana? ¿Dónde estaba Viviana?
Lo que más aterró a las autoridades fue que dejaran a una niña de tan solo 2 años al lado del cuerpo sin vida de su padre. ¿Quién estaba detrás de ese aberrante crimen? Ya regresamos. ¿Dónde estaba Viviana Londoño, la pareja del ganadero Luis Carlos Gómez? ¿Y por qué su hija de tan solo 2 añitos de edad fue encontrada sola en la escena del crimen? Esos eran los interrogantes que ahora debían descifrar las autoridades de La Dorada para determinar quién asesinó al prestamista. Una investigación en la que un macabro hallazgo le daría un giro inesperado a este caso. Así continúa esa historia de Laura Hincapié. Ambición sin límite.
La madrugada del 16 de abril del 2015, el ganadero y prestamista Luis Carlos Gómez, de 64 años, fue hallado muerto por la policía en su casa, ubicada en el norte del municipio de La Dorada, Caldas.
Lo que uno siempre esperaba era que él de pronto falleciera por enfermedad. Fue una sorpresa que me dijeran que mi papá había sido asesinado.
Juan Carlos Gómez, su hijo mayor, fue el primero en ser alertado del homicidio. Él tuvo la difícil tarea de avisarles a sus hermanos Carlos Aníbal y Luis Carlos, quienes vivían en Bogotá.
Me dice Aníbal, encontramos a mi papá muerto en su casa. ¿Uno cree que eso jamás puede tocar su familia?
No asociaba lo que estaba pasando. Yo pensaba que eso no era la realidad.
No entendían por qué su padre había sido asesinado con tanta crueldad.
Había muchas preguntas, pero realmente ninguna respuesta. Una de las preguntas que más nos hacíamos era, ¿dónde está Viviana?
Viviana Londoño, la joven esposa del ganadero, no estaba en la casa. Los hijos de Luis Carlos le avisaron a su madre, Luz Marina.
Doña Luz Marina, mi papá lo mataron y su hija no aparece. Yo dije, ¿cómo que no aparece? Y no, su hija no aparece por ninguna parte y no contesta el celular.
Angustiada, se dirigió a la casa donde vivía su hija con Luis Carlos.
La casa estaba toda revolcada, la ropa, los chifonieres todos en el suelo, los colchones así patas arriba, no estaba su billetera, no estaba su celular, no estaban sus papeles.
Pero había algo que la tenía aún más desconcertada. La pequeña hija de la pareja estaba en la escena del crimen.
Ella duró 2 noches estar junto al cadáver de su papá. La policía como que la encontró toda llenita de sangre así ya.
El 15 de abril del 2015, un día antes del hallazgo del cuerpo de Luis Carlos, los residentes del barrio Pitalito se percataron de la menor de 2 años. Astrid Rodríguez es una de las vecinas.
Algo muy raro era que la niña empezó en esos días a salir a pedirle agüita a los vecinos que vivían acá. Ellos le daban, la niña decía que la mamá no estaba y le preguntaban por el papá y ella decía que el papá estaba durmiendo.
Durante el día, los vecinos atendieron varias veces a la niña de apenas 2 años, pero no llamaron a las autoridades. Sin embargo, entrada la madrugada del 16 de abril, se alertaron de que definitivamente algo había ocurrido en esta casa.
La niña salió en la madrugada llorando, entonces ellos salieron y entraron a verificar a la vivienda y ahí fue donde se encontraron con el lamentable caso, llamaron a la policía.
Esta muy extraña circunstancia fue la primera que las autoridades empezaron a investigar. ¿Por qué una pequeña de 2 años estaba sola en la casa al lado del cuerpo sin vida de su padre? El intendente John Edinson Espinosa, jefe de homicidios del departamento de Caldas, asumió el caso. Lo primero que hizo fue dirigirse al barrio Pitalito, donde vivía Luis Carlos con su esposa y su hija.
Lo que manifiestan los vecinos es que la última vez que los vieron a ellos salir juntos, los tres, fue el día 14, pasado el mediodía. A partir de ese momento, la residencia tenía la puerta entreabierta. Y lo más extraño era que no notaban la presencia de la pareja, pero sí notaban con extrañeza que en repetidas ocasiones la hija de la pareja, una niña de 2 años, ingresaba y salía de la residencia.
Para la policía, según el testimonio de los vecinos, el crimen de Luis Carlos habría ocurrido la tarde del 14 de abril. Es decir, que para la madrugada del 16, cuando se reportó el hallazgo, la niña llevaba más de 30 horas al lado del cuerpo sin vida de su padre.
¿Quién tenía ese corazón tan duro de haber hecho esa atrocidad de dejar a esa niña en ese estado?
Natalia tuvo que estar casi 2 días al lado de mi papá ya muerto. Ella no podía alimentarse sola. En su inocencia, ella pensaba que mi papá estaba dormido.
Por fortuna, la menor no tenía ninguna herida y tras recuperarse de la deshidratación, fue entregada por el ICBF a su abuela Luz Marina.
La niña apenas me vio a mí, me reconoció. Ella decía, no, yo me quedo con mi tita.
Mientras tanto, el mismo día del hallazgo, la policía buscó testigos y pruebas en el lugar de los hechos.
¿Alguien aquí en el barrio había escuchado algo ese día? ¿Había visto a alguien extraño ingresar a la casa?
No. Lo que manifiestan los testigos es que es un barrio bastante tranquilo, es un barrio residencial. Nadie escuchó absolutamente nada, no hubo testigos presenciales.
Tampoco encontraron cámaras de seguridad que hubieran registrado el ingreso de algún extraño a la casa de Luis Carlos. El siguiente paso fue entonces analizar la escena del crimen.
El cuerpo sin vida del señor Luis Carlos reposaba sobre una cama. Presentaba unas heridas causadas con arma cortopunzante.
En el lugar se halló un cuchillo y un bisturí con rastros de sangre. Posiblemente las armas homicidas, así como una prenda de mujer.
Encontramos un short femenino, el cual se ubicaba en la habitación donde se presentaron los hechos. Este short presentaba vestigios de sangre.
Los investigadores recopilaron estas evidencias para analizar si tenían huellas y ADN.
La pareja sentimental que él tenía en la actualidad estaba desaparecida.
Y hubo algo que les pareció muy extraño.
Y a revisar la residencia y encontramos de que hacían falta pertenencias de la compañera sentimental, como lo eran prendas de vestir, elementos personales de ella que no estaban en la vivienda.
Como si ella se hubiera ido, supuso el investigador, de forma voluntaria.
Era muy extraño de que se hubiera presentado este hecho delictivo al interior de su residencia y que la pareja sentimental no apareciera por ninguna parte.
Lo que ustedes suponían es que Viviana estaba detrás del crimen y había escapado.
Efectivamente, la pareja sentimental del señor Luis Carlos era nuestra principal sospechosa.
Aquí, en La Dorada, Caldas, se empezó a especular que detrás del asesinato de Luis Carlos Gómez estaría su esposa Viviana, quien no aparecía y que, según familiares y amigos, siempre fue muy extraño que una mujer tan joven se fijara en un hombre mucho mayor. Esa fue entonces la primera hipótesis que empezó a investigar la policía.
Muchas personas manifestaban que posiblemente estaba con el señor Luis Carlos por temas de interés.
Los hijos de Luis Carlos también enfocaron su mirada en la joven esposa de su padre.
¿Por qué sospechaban de Viviana?
Pensamos de que pronto, por su diferencia de edad, ella tendría otra persona o había hecho algo para zafarse de mi papá.
El ganadero era 36 años mayor que la joven oriunda de Sincelejo, Sucre.
Pensé que muy posiblemente había participado en el crimen y simplemente había escapado con el dinero y con otra persona que la hubiera ayudado.
Con estas dudas alrededor de la pareja del ganadero y prestamista, para la policía el asesinato de Luis Carlos estaría relacionado con un tema pasional.
Como se encuentra la escena, no era normal que hubiera sido por una sola persona. Entonces nos llevó a pensar que la señora Luz Viviana pudo haber tenido ayuda de un tercero para cometer el hecho.
Se concentraron entonces en investigar sobre Viviana Londoño.
Empezamos a hacer indagaciones y labores de vecindario que nos permitieran establecer qué tipo de relación llevaba la víctima con su compañera sentimental.
Pero amigos y conocidos descartaron que existiera una tercera persona y, al contrario, insistieron en que eran una pareja feliz y muy unida, como lo recuerda Liliana Bernal, amiga de Viviana.
No puedo como decir que algún día los vi peleando como toda relación, ¿sí? En su casa organizaban sus inconvenientes, pero lo más que vi fue el amor entre ellos.
¿Usted la veía enamorada de Luis Carlos?
Sí, ella lo amaba mucho. Ella hablaba de él, mejor dicho, con ese amor.
Mi hija no vivía con don Carlos por interés. Ella realmente, ella quería mucho a don Carlos.
Quien más defendió a Viviana de las especulaciones fue su madre Luz Marina.
¿Qué le decían a usted? ¿Por qué sospechaban de su hija?
Toda la gente pensaba que tal vez se había cansado de él y que se había ido con otro y que lo había mandado a matar.
¿Y usted qué pensaba de eso?
Yo le decía, si ustedes creen que mi hija es culpable, busquémosla hasta encontrarla. Pero yo sé que mi hija no tuvo nada que ver con eso.
Para Luz Marina era impensable que su hija hubiera asesinado a su esposo y, peor aún, que hubiera dejado abandonada a su pequeña de apenas 2 años.
Su hija era su vida, su hija era su mayor tesoro. Entonces no cabía la posibilidad de que ella hubiera hecho eso.
Por eso, el mismo día del hallazgo del cuerpo de Luis Carlos, el 16 de abril del 2015, se dirigió a las autoridades y denunció la desaparición de su hija. Allí entregó su última fotografía con un dato que sería determinante.
Me fui para la CIGI, el comandante que llevaba el caso me dijo que yo necesito saber si su hija tiene una señal, un lunar. Entonces yo le dije, sí señor, mi hija tiene un tatuaje, el brazo izquierdo, tiene tatuado el nombre de la niña.
Y un día después, el 17 de abril del 2015, en plena tarde calurosa de la Dorada Caldas, un nuevo reporte cambió el rumbo de esta investigación.
Están reportando hoy un cuerpo sin vida, a que por favor verifique.
5-4, central.
Miembros de la SIJÍN de la Policía de La Dorada salieron de inmediato con dirección a la vía que conduce al municipio de Norcasia.
5-8, personal trasladándose al lugar de los hechos.
Y llegaron hasta este caño conocido como San Javier, donde atendieron un macabro hallazgo.
Encontramos una bolsa negra, el cual en su interior se podía observar que se trataba de una persona de sexo femenino.
¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo, intendente?
El cuerpo se encontraba en posición fetal, estaba amarrado por una cuerda de color verde. Los agresores lo que pretendían era disminuir su tamaño para tratar de meterlo dentro de la bolsa negra. La cabeza estaba cubierta por una bolsa blanca. Posiblemente esta bolsa la pudieron haber utilizado para asesinar a esta persona.
¿Se podían notar algunas características físicas de la mujer?
Se podía notar que era una persona morena, se veía que era alta y fornida.
Y tenía una particular señal en su cuerpo.
Tenía un tatuaje en uno de sus brazos.
Con el nombre de Natalia, el mismo tatuaje que tenía Viviana Londoño de su hija.
Al ver el tatuaje, ¿ustedes prácticamente concluyen que se trata de Viviana?
Efectivamente, nosotros podemos deducir de que se trata la señora Luz Viviana Londoño.
Me llamó el comandante y me dijo, creo que encontramos a su hija. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Viva? Y me dijo, no. Me acaban de informar que en el caño de San Javier encontraron un cuerpo en que posiblemente era ella.
Luz Marina se dirigió a la policía de La Dorada para hacer el doloroso reconocimiento.
Me mostraron el tatuaje y era mi hija.
Viviana Londoño, de 28 años, había sido asesinada con crueldad y sevicia.
No quisiera que la tierra lo tragara. Un dolor, mejor dicho, que es un dolor incomparable. Sabiendo que era mi única hija, yo quería morirme en ese momento.
Tras confirmar el hallazgo del cuerpo de Viviana Londoño, las autoridades la descartan como sospechosa del crimen de su esposo Luis Carlos. Ahora la investigación debía dar un giro total, no solo para descubrir quién asesinó al prestamista, sino quién arrojó el cuerpo de su esposa en este caño ubicado en la vía Anorcasia Caldas.
Ya esa hipótesis de que Viviana estuviera involucrada ya cambiaba totalmente.
¿Quién estaba detrás del crimen de Luis Carlos Gómez y su joven esposa?
La investigación nos da un giro total y quedamos de ceros completamente en el caso.
¿Acaso estos crueles homicidios estaban relacionados con su negocio como prestamista?
Con el hallazgo del cuerpo de la pareja del prestamista Luis Carlos Gómez, la policía descartó un móvil pasional y ahora debía darle un nuevo rumbo a esta investigación. No se vayan. Viviana Londoño, la pareja del ganadero Luis Carlos Gómez, también fue brutalmente asesinada. Eso explicaba por qué la mujer estaba desaparecida y su pequeña hijita fue hallada sola en la escena del crimen. La nueva hipótesis de las autoridades frente a este crimen de la pareja apuntaba a una posible retaliación por su negocio como prestamista. El caso tomó una nueva dirección que ya no tendría reversa. Así finaliza esa historia de Laura Incapié. Ambición sin límite.
El agua oscura del imponente río Magdalena no deja ver con claridad lo que hay en sus profundidades. Y así, por una corriente turbia y en contra, navegó la investigación del crimen del ganadero y prestamista Luis Carlos Gómez.
Se nos cae la hipótesis inicial del hecho, entonces nos entramos a preguntar, ¿qué pasó?
Aunque en un comienzo las sospechas apuntaron a Viviana Londoño, la joven pareja de Luis Carlos, la aparición de su cuerpo el 17 de abril del 2015, 3 días después del crimen de su esposo, le dio un giro inesperado al caso.
Cuando encuentran que Viviana también la habían asesinado, pues nos desbarata todo lo que llevábamos pensando.
A pesar de la diferencia de edad, la joven de 28 años había formado un hogar estable y amoroso al lado de Luis Carlos. Y ahora era la nueva víctima de un crimen atroz. Medicina Legal confirmó que la asfixiaron con una bolsa plástica. Y luego lanzaron su cuerpo a este caño, ubicado en las afueras de La Dorada.
Uno se hace miles de preguntas, ¿por qué le hicieron eso? ¿Por qué se ensañaron tanto con ella?
¿Quién asesinó con tanta crueldad a la pareja y tuvo además la sangre fría de dejar a su pequeña hija al lado del cuerpo sin vida de su padre?
No sé cómo sobreviviría porque fueron 2 días y 2 noches al lado del cadáver del papá sin comida.
La policía descartó un móvil pasional y apuntó a su negocio como prestamista.
Para ustedes ahora la hipótesis era que quizá alguien que no había querido pagarle podría estar detrás de su crimen.
Efectivamente, enfocamos la hipótesis del homicidio de estas dos personas a una retaliación por no pagar un dinero prestado.
Algo que para los familiares era muy probable.
Cuando tú prestas dinero siempre tiendes a tener problemas con las personas cuando no realmente no quieren pagar.
El prestamista además tenía una práctica que sus hijos siempre vieron como un peligro.
Su dinero él siempre lo guardó en la casa. Él nunca lo llevó a un banco, ¿no?
Tener dinero en la casa hace que exista un riesgo muy grande.
Efectivamente, los hijos de Luis Carlos confirmaron que el día del crimen se robaron todo el dinero que él guardaba en su vivienda, cerca de unos 28 millones de pesos.
Cuando yo entro a la casa, voy pues a los lugares donde yo sabía que el dinero estaba y no se encuentra absolutamente nada.
Y hubo algo que reforzó la hipótesis de que un deudor estaría detrás de los homicidios.
En la vivienda del señor Luis Carlos fueron hurtados documentos y letras de cambio.
Sin embargo, la policía sabe que hasta el asesino más suspicaz siempre deja cabos sueltos.
En el inmueble donde se presentaron los hechos fue encontrada una agenda donde el señor Luis Carlos tenía soportados los préstamos.
En la lista completa de sus deudores, un nombre resaltó entre las páginas: Mario Javier Molina.
Se logró evidenciar en un texto de esa agenda que el señor Mario tenía una deuda aproximadamente de 100 millones de pesos con el señor Luis Carlos.
Lo que más sorprendió a la policía fue que justo las letras de cambio que soportaban la deuda que tenía Mario con Luis Carlos fueron hurtadas el día del crimen. Con su puño y letra, Luis Carlos había dejado una ruta escrita que ahora seguiría el investigador Espinosa.
¿Quién era Mario Javier Molina?
El señor Mario Javier ostentaba una vida basada en apariencias económicas.
Este joven de 36 años, según lo descubrió el investigador, exhibía un costoso estilo de vida que soportaba con los préstamos que le hacía Luis Carlos.
El señor Mario Molina se acercó a la víctima con el fin de solicitar pequeños préstamos que fueron creciendo en su valor.
¿Ustedes logran confirmar que antes de la muerte del señor Luis Carlos, Mario no le estaba pagando?
Fue imposible sostener la deuda que tenía con la víctima.
El nombre de Mario Molina lo conocían muy bien los hijos del prestamista.
Mario pues era una persona que vivía cerca a este barrio. Le gustaba visitar el gimnasio, le gustaba la rumba, era una persona popular, lo conocían muchas personas.
Y no era un cliente cualquiera para Luis Carlos.
Él tenía algunas personas que consideraba de confianza. Entre esas estaba Mario Molina.
El señor Mario manifestaba en el municipio de que el señor Luis Carlos era para él como un padre.
Una amistad con la que sus hijos revelaron nunca estuvieron de acuerdo.
Mario no gozaba de buena reputación. Se escuchaba entre las personas que Mario era una persona que consumía sustancias. Era muy vivo en sus negocios.
¿Le parecía que Mario era una persona peligrosa para su papá?
Sí. Yo le decía a mi papá, mira, ten mucho cuidado con esa persona, porque por no pagarte puede llegar a hacerte algo, ten mucho cuidado.
Era tan cercana su relación que los familiares le informaron a la policía que justo el día del crimen, Luis Carlos había estado en la casa de Mario.
Exactamente el día 14 de abril, esta persona invitó al señor Luis Carlos, su esposa y su hija a su lugar de residencia, con el fin de invitarlos a un almuerzo.
Un dato que resultó crucial para la investigación.
Porque nos llevó a determinar como tal que el señor Mario fue de las últimas personas que vio con vida a la pareja.
Razón suficiente para llamarlo de inmediato a un interrogatorio.
¿Qué les dice Mario cuando ustedes lo entrevistan?
Esta persona se muestra totalmente tranquila en el desarrollo de la entrevista. Efectivamente nos confirma que había estado con Luis Carlos, su esposa y la hija, compartiendo un almuerzo en su lugar de residencia y posterior a esto dejó al señor en su casa.
Pero el olfato del investigador apuntaba a que Mario estaba mintiendo.
¿El principal sospechoso entonces del crimen era Mario Molina?
Totalmente. Seguimos con la hipótesis que este homicidio fue detonado por un tema de los dineros adeudados al señor Luis Carlos por parte del señor Mario.
Sin embargo, aún no tenía cómo vincularlo directamente con los homicidios. Y así, solo con sospechas más no certezas, transcurrieron varios meses. Hasta que en marzo del 2016 algo ocurrió.
Se encuentra una testigo. Ella nos narra cómo el señor Mario planeó citar a la pareja a un almuerzo a su lugar de residencia. El señor Mario, previo a esto, había obtenido una sustancia con la cual iba a mezclar los alimentos que iban a consumir ese día para que la pareja quedara en un estado de indefensión.
La testigo era familiar de Mario y aseguró que fue él quien planeó y ejecutó los asesinatos de Luis Carlos y Viviana. Pero al parecer con la ayuda de otros familiares.
La suegra de Mario, quien acompañó al momento en que es asesinado el señor Luis Carlos. Y una tercera persona, el hermano del señor Mario, quien fue partícipe del homicidio de la señora Viviana.
Con este testimonio, más las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ubicaban a Mario en la escena del crimen, así como los indicios de una motivación económica.
Su señoría, ¿existen entonces elementos fundados?
El 16 de marzo del 2016, 11 meses después del crimen, la Fiscalía Tercera Delegada Seccional de Caldas.
Para una expedición de una orden de captura para vincularlos a esta investigación.
Obtuvo las órdenes de captura contra Mario Javier Molina y sus presuntos cómplices, su suegra Alba Liliana Alzate Molina y su hermano Dairo Iván Molina Prada.
Por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado por los hechos acaecidos el 14 de abril del año 2015.
Mario Javier Molina fue capturado ese mismo día en las calles de La Dorada, al igual que su suegra y su hermano.
Cuando ellos fueron presentados en audiencia, ninguno de los tres aceptó los cargos que le estaban imputando en ese momento la fiscalía.
Pero días después, tras conocer las pruebas que había en su contra, uno de ellos decidió romper el silencio.
La suegra del señor Mario accede a dar un interrogatorio.
Estos son algunos de los apartes de la declaración que entregó Alba Liliana Alzate.
Él me dijo, yo lo voy a hacer y nadie me va a detener. Mientras la mujer de don Carlos se quedó dormida, Mario me obligó a acompañarlo a llevar a don Carlos a su casa junto a su hija de 2 años que también estaba dormida.
La suegra de Mario narró detalles macabros del asesinato del prestamista, quien se encontraba indefenso por el somnífero que le dieron en el almuerzo.
Don Carlos estaba acostado al lado de la niña y Mario se subió encima del señor y lo empezó a cortar con un bisturí en el cuello y me dijo que corriera, que trajera un cuchillo de la cocina porque el bisturí se le había dañado. Luego le tapó la cara y terminó.
¿Es decir que el señor Luis Carlos fue asesinado prácticamente delante de su hija?
Efectivamente. El señor Luis Carlos fue asesinado en su habitación y su hija dormía en la habitación.
Con este testimonio, la policía obtuvo el paso a paso del crimen de la pareja.
Una vez cometen el homicidio acá en la residencia del señor Luis Carlos, el señor Mario Molina regresa hasta su lugar de residencia, donde tenían a la señora Viviana al cuidado del señor Iván, quien es el hermano de Mario Molina.
¿Cómo asesinan a Viviana, intendente?
Según lo que se pudo establecer con la testigo de los hechos, el señor Iván tomó del cuello a la señora Viviana mientras Mario Molina la sofocaba con una bolsa plástica, la cual fue colocada en su cabeza.
Tras esta confesión, Mario Javier Molina y su suegra Alba Liliana Alzate decidieron hacer un preacuerdo con la fiscalía para aceptar cargos y obtener una rebaja de pena. Y el 19 de julio del 2017, dos años después de los asesinatos, el juzgado penal del Circuito de La Dorada emitió su condena.
Falla primero condenar a Mario Javier Molina a la pena principal de 25 años de prisión como coautor de los delitos de doble homicidio simple y hurto calificado o agravado, y a la señora Alba Liliana Alzate Molina como cómplice a la pena principal de 17 años y 6 meses de prisión.
Mientras que el proceso contra el hermano de Mario, Dairo Iván Molina, continúa, pues él no aceptó cargos y aún no se ha comprobado su vínculo con el crimen. Precisamente la Fiscalía General no aceptó una entrevista frente a este caso, argumentando que todavía está pendiente definir la responsabilidad de uno de los acusados.
¿Por qué cree, Carlos, que Mario decide asesinar a su papá según la investigación?
Básicamente por dinero, por no pagarle su deuda y por robar el dinero que él sabía que había en la casa.
¿Usted cree, Juan Carlos, que Mario, cuando se acerca a su papá y se gana la confianza, había planeado todo esto?
Lo había pensado desde un comienzo. Mario no era una persona de fiar, Mario no era una persona confiable.
¿Pero por qué acabar también con la vida de su pareja Liliana Londoño?
Tal vez porque era la persona más cercana a mi papá. Sabía los negocios que él tenía y con quién tenía, y posiblemente podría señalarlo a él como una persona culpable en el crimen.
Una crueldad que destrozó a Luz Marina, la madre de Viviana.
El día que los condenaron, volvió a mirar para atrás y se rió, como una risa burlona, como una sonrisa irónica.
¿Nunca lo vio arrepentido?
Nunca. Tranquilo, como que lo que hubiera hecho, hubiera acostumbrado a hacerlo.
Aquí, en la cárcel de La Dorada, Caldas, se encuentra recluido Mario Javier Molina, cumpliendo su condena por el asesinato de Luis Carlos Gómez y su esposa Viviana Londoño. Hoy, 26 de mayo del 2023, el Rastro tenía programada una entrevista con él. Sin embargo, al llegar aquí a la cárcel, Mario ya no aceptó hablar ante nuestras cámaras. Laura Incapié, reportera del Rastro. Estamos aquí para hacerte la entrevista.
No, no quiero. Muchas gracias, Dios me la bendiga.
Pero usted aceptó cargos, está condenado porque aceptó el hecho,
sí,
¿no?
Sí, usted me ordenará así. Dios la bendiga. Cabo, ¿me puede llevar?
¿No tiene nada que decirle a la familia del señor Luis Carlos?
¿Qué? Yo ya les dije el día de la audiencia, normal.
¿Qué les dijo normal?
Me puedo retirar.
Es una persona sin escrúpulos, que no piensa que destruye una familia. Es alguien que solo piensa en él mismo.
¿Por qué tenía que asesinarlo? ¿Por qué tenía que arrebatarle su vida? Yo a Mario lo odio mucho, porque me quita a mi papá.
Su único consuelo es que Mario Molina siga pagando su condena por haberles arrebatado a un padre que dejó un legado imborrable.
Lo recuerdo todos los días de mi vida. Lo recuerdo. Solo me quedo con los recuerdos buenos de él.
Ha sido la persona que más amo en este mundo. No hay palabras para expresar todo lo que yo lo quiero. Lo extraño demasiado.
Este valle fértil del Magdalena Medio fue testigo de los alcances macabros de la ambición y la avaricia. Pero así como en la naturaleza siempre nacen nuevas vidas, en esta historia, la tragedia también dejó una esperanza.
La niña pudo morir allí, pero Dios es muy grande y me la dejó vivir para yo tener un consuelo.
Natalia, la niña que a los 2 años perdió a sus padres y sobrevivió a una escena de horror, hoy tiene 11 años y vive con su abuela Luz Marina.
Mi niña es el motor para yo seguir viviendo. Yo vivo es por ella.
Una pequeña guerrera que batalló para honrar la memoria de esos padres a quienes le cegaron el sueño de verla crecer.
Ella sabe que puede estar tranquila, que quedó en buenas manos.
que yo lo voy a cuidar como si fuera mía.